Son ahora las 9:22 minutos y ya nos acompaña en nuestro estudio don Jaime González Taboada, que como saben es consejero de Medio Ambiente, Administraciones Públicas, Política Local y Ordenación de Territorio. Consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le agradezco mucho que haya estado con nosotros porque creo que en hora y media tiene usted una comparecencia importante donde va a anunciar, entre otras cosas, ayudas a taxistas y autónomos que quieran cambiar su vehículo por otros menos contaminantes. ¿En qué van a consistir esas ayudas?
Sí, son de esas cosas agradables. Es verdad que cuando se puede marcar una iniciativa dentro de los presupuestos que vaya a favorecer a un número importante de ciudadanos, siempre es positivo, y más aún si con ello vamos a favorecer el medio ambiente. Hoy presentamos una línea de ayudas para taxistas que ya veníamos haciendo anteriormente durante estos últimos años, pero hemos incrementado. Les estábamos dando para todos aquellos profesionales del sector que quieran cambiar su vehículo por un vehículo más eficiente, eléctrico o híbrido, y les estábamos dando una ayuda de 6.000 euros. Lo hemos incrementado en el 2017 a 8.000 euros. Esto significa una ayuda muy importante para que cualquier persona que quiera cambiar su vehículo lo pueda hacer, sobre todo en beneficio de nuestro medio ambiente, que es al fin y al cabo por lo que todos estamos trabajando.
¿Cómo se puede acceder a esas ayudas? Lo digo porque seguramente habrá personas que nos estén escuchando y que digan, hombre, pues yo soy autónomo y me vendría muy bien.
Pues es dirigido fundamentalmente a taxistas y autónomos, ¿no? Sacamos una línea de subvención, la verdad es que es muy fácil de pedir, se acercan por la consejería en cuanto sale la línea de subvención, que además la publicitamos para que todo el mundo la tenga presente, y es una simple solicitud, y en cuanto se acaba la partida pues ya no hay más solicitudes, pero la verdad es que siempre llegamos más o menos a tener el mismo número de solicitudes que de presupuesto.
Taxistas y autónomos.
Y sí. Con un y autónomos.
Y además estamos también haciéndolo para los autobuses, también los cambios de líneas de autobús que sean de la propia Comunidad de Madrid. Bueno, un dinero importante, que al final el objetivo es que en el 2020 la mayor flota de taxis en Madrid sea eficiente, que sea ecológico y que estemos trabajando con vehículos híbridos o eléctricos, y que la flota de autobuses también lo sea. Bueno, un objetivo muy compulsivo, pero en el que estamos trabajando.
Esto de las ayudas a los autobuses a lo mejor les interesa mucho a Podemos, que están con su tramabús. Ayer tuvieron, por cierto, un problema que parece en Alonso. Se les quedó el embrague cuajado, no pudieron sacar. Bueno, luego al final solucionaron el problema. Y como Alonso, que cada dos por tres se queda tirado en las cunetas. ¿Qué opinión le merece a usted esto del tramabús?
Me parece algo infantil. Mire, mientras los españoles estamos unos trabajando desde la administración y otros en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, intentando sacar adelante nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras comunidades o nuestro estado, hay otros que se dedican a hacer, desde mi punto de vista, tontería. Yo creo que esto de hacer un autobús con las imágenes de gente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos están diciendo, que se va a recorrer ahora la Comunidad de Madrid y a partir de dentro de unos días toda España, pues yo qué quiere que le diga. Ayer se estropea el autobús y oigo unas declaraciones de un responsable político, de un alto responsable político de Podemos, diciendo que esto ha sido porque se les ha hecho una avería. Mire usted, ya, o sea, es que ven fantasmas donde no los hay, y yo creo que lo que tienen que hacer es poner a trabajar, llevar propuestas a los parlamentos autonómicos o el nacional, y a partir de ahí que todos trabajemos juntos. Entre ellos mismos parece que tampoco están de acuerdo en que se haga el tramabús este. Bueno, en fin, son las cosas de Podemos que nos tienen acostumbrados.
Ahora sí que entraremos de lleno en las cuestiones propias del ramo de su consejería, pero evidentemente la noticia del día de hoy es esa admisión que ha hecho la Audiencia Nacional de la petición de la acusación popular representada por un grupo de abogados para que Mariano Rajoy testifique en el tema de la Gürtel. Ayer escuchábamos al señor, y lo acabamos de recordar ahora, Martínez Maillo, muy enfadado con esta cuestión. ¿Qué le parece a usted esta historia?
Bueno, primero, lógicamente, respeto absoluto a la decisión del tribunal, como no puede ser de otra manera, eso por supuesto, y ponernos a disposición de la justicia, como el Partido Popular ha hecho desde el primer día. Pero, hombre, intentar vincular al hoy presidente del gobierno, parece que está llamado el presidente del gobierno a declarar. No, mire usted, no es el presidente del gobierno, era una persona que en su día tenía un cargo orgánico dentro del partido, que por cierto tampoco se le llama a declarar en función de su cargo orgánico ni a las competencias que tenía él propias dentro del partido. Pero bueno, querer vincular a que hoy es presidente del gobierno me parece que está fuera de lugar. el de intervincular una cosa a otra, pero desde luego respeto absoluto a la decisión del tribunal, como puede ser de otra manera.
Acabamos de recibir una noticia que se acaba de publicar, señor González Taboada, que tiene que ver con la UCO y con una operación que por lo visto se está llevando a cabo en el canal de Isabel II, vinculada a la corrupción política que podría haberse vivido en épocas de Ignacio González. En fin... que vamos,
desconozco la noticia,
vamos
porque...
de episodio, no, acaba de salir ahora mismo, es un urgente, acaba de salir ahora mismo. Pero fíjese, estábamos hablando hace un ratito en nuestra mesa de análisis de cómo se suele decir que la justicia está contaminada por la política, pero la política también está muy contaminada por la justicia, ¿no?
Bueno,
es en el sentido de que se utiliza la política en los juzgados y se utiliza la justicia en la política también para desacreditar o para fortalecer a los propios, para desacreditar al contrario.
Yo sí creo que eso es un riesgo. Se lo digo a muchos compañeros en los ayuntamientos de manera sistemática. No se intente judicializar la vida política. A mí me pone enfermo cuando cualquier responsable político de un ayuntamiento, por ejemplo, de repente viene con un tema y voy a intentar hacer esto contra el alcalde, contra un concejal. Oye, mire usted, aquí la gente es responsable de sus actos, pero no judicialicemos toda la vida política ni toda la clase política, porque ni todo el mundo ha hecho cosas indebidas, ni por supuesto podemos poner en el objetivo de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos madrileños, toda la política, porque bueno, hay mucha gente que trabaja de una manera muy seria y muy formal para ayudar a los ciudadanos, que al fin y al cabo es el objetivo de un político.
Bueno, la noticia que le estábamos adelantando se completa de la siguiente manera: la Guardia Civil ha abierto una operación contra la gestión del canal de Isabel II durante la gestión del actual expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y por la Fiscalía Anticorrupción. Mira, Eloy Velasco lo mencionabas tú hace un ratito, Jaime.
Sí, pero la investigación es a instancia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, con Cristina Cifuentes se detectan irregularidades y es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que lo lleva a la justicia para que sí se determina...
En fin, bueno, pues que las instituciones se ponen al servicio también de la justicia, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Eso no es obligación, sin duda.
Bueno, hay una ley que siempre es muy comentada, que es la famosa ley del suelo. Siempre, a mí me da la sensación, señor González Taboada, que la ley del suelo está siempre preparándose, una nueva ley del suelo. Tenemos una ley del suelo en la Comunidad de Madrid, ¿que de cuándo data?
Bueno, esa apreciación la tienen muchas personas. Sí. Es verdad que eso de que la ley del suelo parece que está siempre moviéndose. Nosotros, cuando empezamos esta legislatura, nos encontramos pues que había una ley del suelo de hace 15 años que había sido cambiada o variada en 16 ocasiones diferentes. Bueno, pues en función de las necesidades de los ayuntamientos o de la propia Comunidad de Madrid. Y a nosotros eso nos parecía una aberración. No puede haber en 15 años 16 modificaciones. ¿Qué hicimos? Ponernos a trabajar. Es verdad que en las cuatro últimas legislaturas ha habido voluntad del gobierno de sacar adelante una ley del suelo que no se ha podido hacer por distintas circunstancias y que nosotros en menos de 2 años la hemos ya sacado y le hemos aprobado el anteproyecto por parte del gobierno regional y le hemos mandado a la asamblea. Una ley que está negociada con muchos estamentos, le hemos hablado con partidos políticos, les hemos invitado a la mesa desde el primer día. A los partidos, a los colegios profesionales, con asociaciones conservacionistas, ecologistas, Federación de Regionales, asociaciones de vecinos. Bueno, en fin, ha trabajado mucha gente alrededor de esta ley. Desde luego, para nosotros, lo fundamental sería, lo importante, dar un ejemplo de seriedad y que los ciudadanos madrileños vieran que en un tema tan importante como es el desarrollo urbanístico de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, todos estuviéramos de acuerdo y hubiera un consenso sobre esta ley.
En estos momentos está preparada para su tramitación en la Asamblea de Madrid. ¿Saben ya si van a contar con el respaldo del resto de los grupos?
Bueno, nosotros en la mesa de trabajo hemos estado desde el primer día trabajando con Ciudadanos. El Partido Socialista y Podemos abandonaron la mesa de la ley del suelo en la segunda reunión por motivos que yo nunca logré entender, porque se echaban en cara con Ciudadanos determinados aspectos. Al final yo creo que lo que querían era claramente no estar en esta ley. Con Ciudadanos hemos trabajado desde el primer día hasta el último en el desarrollo de la misma. Bueno, yo espero que con Ciudadanos se mantenga este acuerdo. Y también invito a que los socialistas y los diputados de Podemos se unan al gobierno, porque desde luego si hay alguna cosa que se pueda cambiar para llegar a un acuerdo, nosotros estamos con las puertas abiertas, sin duda, para ello.
¿Qué modificaciones son las más llamativas que va a aportar esta nueva ley del suelo, si termina por aprobarse.
Bueno, tenemos muchos aspectos novedosos. Es una ley, sobre todo, muy municipalista y muy dirigida al medio ambiente. Uh-huh. ¿Municipalista por qué? Bueno, pues porque a mí me gusta decir que no es una ley del suelo, sino 179 leyes del suelo diferentes, porque vamos a intentar que cada uno de los ayuntamientos, grandes o pequeños, puedan tener su planeamiento de una manera muy determinada con la propia Comunidad de Madrid. Por ejemplo, para los municipios de menos de 5.000 habitantes ya no les vamos a llevar a la obligación de hacer un plan general, sino que simplemente, si quieren modificar parte del casco urbano de su municipio, harán un plan simplificado, un plan express, por llamarlo de alguna manera, para que todos nos entendamos, que en vez de tardar en poder aprobarse 10, 12, 14, 16 años, como pasaba hasta ahora, pueda ser aprobado a lo largo de una legislatura. Eso favorecerá no el crecimiento de los ayuntamientos de una manera indeterminada, sino que, bueno, pues dentro de sus cascos urbanos, poder dar solución a los problemas concretos que tienen. A nivel general, las tres R's que nosotros llamamos. Fundamental, la rehabilitación, la regeneración y la renovación de nuestros cascos. No vamos a ir a buscar grandes operaciones urbanísticas, no estamos buscando el favorecer ningún interés de ningún grupo, como alguien ha podido decir. Nosotros lo que hacemos es trabajar para que los ayuntamientos tengan, bueno, pues de una manera muy clara y muy razonable el crecimiento tranquilo de sus núcleos urbanos y que los ciudadanos, cada vez que quieran pedir una licencia, por ejemplo, favorecemos que en vez de tener que pedir una licencia de obra, simplemente con acto comunicado se pueda empezar la obra y ya con el tiempo la administración podrá ir a comprobar cómo está dicha situación. Se favorece mucho los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otra pretensión.
Jaime.
Yo le iba a preguntar en relación con unas declaraciones que hizo el otro día la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que el objetivo del Partido Popular era recuperar, creo recordar, 50 alcaldías perdidas. Claro que usted es alguien con peso específico dentro de lo que es la estructura del Partido Popular de Madrid. Me gustaría que me dijera cómo se puede conseguir eso, pero todo eso que le iba a decir yo creo que sucumbe ante el peso de lo inmediato, porque estamos conociendo noticias en relación con lo que está aconteciendo en relación con el canal de Isabel II, que hablan de de una trama corrupta que habría desviado fondos del canal utilizando cuentas y sociedades en el extranjero. Y las informaciones que se van agolpando hablan de que uno de los principales beneficiarios de esa trama corrupta habría sido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Y se apuntan a detenciones inminentes, entre las que no se descarta la propia detención del antiguo presidente de la Comunidad de Madrid.
Bueno, son dos cosas, dos temas absolutamente diferentes. Sí, sí, sí. En cuanto a la segunda consideración que está haciendo, yo desconozco qué es lo que está pasando en estos momentos, porque cuando he entrado en esta sala no había saltado la noticia, por tanto, no tengo conocimiento de lo que está pasando. Hombre, desde luego, la justicia tendrá que actuar como considere y eso, pues al igual que antes hablábamos también del tema de ayer con Mariano Rajoy, pues respetaríamos, por supuesto, de otra manera la decisión que acate la justicia, pero no conozco en estos momentos que he pasado, no sé qué trama es, no sé a qué está vinculado ahora mismo esto que están en las noticias que están saliendo del canal y lógicamente cuando salga me pondré un poco al hilo de la noticia porque no la conozco. En cuanto a la recuperación de las 50 alcaldías, hombre, la presidenta lo dijo y lo dijo además de una forma muy muy clara y muy concreta.
Le voy a interrumpir un segundo porque parece que han detenido a Ignacio González. Sí, sí. Parece que ha sido. Exactamente. Parece que se ha detenido a Ignacio González en el transcurso de esta operación que se está llevando a cabo en relación con irregularidades del canal en el canal de Isabel II durante el tiempo en que el señor González fue presidente de la comunidad. Veo que se queda usted, en fin, perplejo, como no puede ser de otra manera, claro.
Todos. Sí, sí. No, vamos, es que vamos de susto en susto, qué horror.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, estas son las últimas noticias que tenemos. No sé si quiere usted decir algo al respecto prefiere seguir esperando a que...
Claro, es que no tengo conocimiento de la noticia, no sé muy bien qué es lo que está pasando.
Estas decisiones las toma la presidenta, pregunto, es que lo ignoro, no sé, no se toman de manera colegiada. Pregunto,
¿Qué decisión?
La decisión
de llevar a la fiscalía una irregularidad,
bueno,
una presunta irregularidad.
Esto se llevó el pasado mes de junio,
claro,
por cierto.
Cuando se detecta alguna irregularidad en el seno de cualquier consejería o en el seno de cualquier empresa pública, la obligación del responsable político, sin duda, es ponerlo en conocimiento.
No, claro, lo que yo voy no es colegiado,
si no,
es una decisión.
Si no seríamos cómplices, me imagino que habrá sido una decisión del órgano del canal de Isabel II. Desde luego, no puedes hacer...
Yo lo desconozco, leo las informaciones que dicen que es el propio gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, el que puso,
pasado mes de junio, el que puso,
fue hace un año cuando puso, digamos, en marcha un dispositivo para saber, o una denuncia para saber si se habían cometido algún tipo de irregularidad en relación además con la entrada en el canal de Isabel II de una compañía, creo que era colombiana, si no me equivoco, ¿no?
Detenido,
efectivamente. Aquí tenemos la confirmación de la noticia. Detenido el expresidente madrileño Ignacio González por corrupción en el canal de Isabel II, golpe de la UCO contra la corrupción política vinculada al canal de Isabel II. Pues parece que no ha sido el único detenido. Informaciones que apuntan a que las detenciones podrían prolongarse durante 48 horas. O sea que estamos. Le paso al señor Taboada la información de última hora, porque en fin, es verdad que es algo que no. Que nos ha pillado un poco a todos, en fin, sin saber más detalles. Iremos conociendo, evidentemente, más detalles de esta operación y de la detención de Ignacio González. Nos habíamos quedado con los municipios pequeños, señor Taboada.
Nos habíamos quedado con los 50 municipios.
No habíamos quedado allí.
Les decía que la voluntad del Partido Popular de Madrid, desde luego, recuperar los ayuntamientos. Que en las últimas elecciones ganamos, pero bueno, pues la unión de otras fuerzas políticas hicieron que no pudiéramos gobernarlos. Y vamos a trabajar muy en serio, sobre todo en el sur y en el Henares, para hacer la recuperación de esos ayuntamientos, pero sin dejar de un lado todo el resto de municipios que ahora mismo estamos gobernando y que, por supuesto, queremos mantener.
Uh-huh. Charo, que estás ahí controlando las últimas noticias. ¿Alguna cosa más de entrada? No.
Vamos a ver, vamos a estar pendientes de los motivos que se alegan para esta detención, hay que estar pendientes del auto de los jueces para ver por qué se cita Rajoy. Es que es un día en el que...
Mira, Ignacio González está acusado de compras de empresas fraudulentas en el extranjero, malversación, blanqueo de capitales y financiación irregular. De todas maneras, el tema del canal de Isabel II, señor González Taboada, siempre es motivo de
siempre
polémica, ¿no? Que
no sé
si la privatización, que si la no privatización... Siempre ha sido un foco de problemas, ¿no? En el fondo.
Yo con el canal de Isabel II me quedaría como que es una empresa ejemplar, con unos trabajadores ejemplares que siempre han trabajado de una manera muy digna y que además es una empresa que nos da a los madrileños muchos beneficios. Tenemos el mejor agua que hay en el mundo. Que cualquier persona que viene y prueba el agua de Madrid... Entonces, no vinculemos nunca a la responsabilidad política de una persona con la labor de los trabajadores de una empresa.
Porque
creo que no haríamos bien y que es una empresa, de verdad, que yo lo digo, que a los madrileños y a la Comunidad de Madrid nos da muchas satisfacciones como empresa pública que es. Por desgracia, ocurren cosas. Pues mire usted, pues por desgracia... Yo siempre digo que la corrupción nunca está vinculada ni a los partidos ni a ningún estamento, sino a las personas. El que quiere ser corrupto es él. Nunca va a ser una, en este caso, una empresa pública o un partido político.
Yo me estoy adelantando a lo que pueden decir algunos, es decir, hay posiciones políticas que ya ahora mismo son insoportables.
Insostenibles, sí.
Es decir, la que es jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y antigua presidenta de la comunidad, tiene detenido al que fue su presidente, tiene
en la cárcel
al que fue su vicepresidente.
Y llega un momento en que
la asunción de responsabilidades políticas tiene que ir un paso más allá, a mi modo de ver, si se confirman todos estos hechos. La situación es de fin de ciclo. Es que es imposible.
Fin de ciclo total.
Bueno, pero fin de ciclo político en el Partido Popular ya se ha dado. Estamos en una nueva etapa, un nuevo inicio, donde ha habido un congreso, donde en ese congreso ha habido una voluntad mayoritaria, absolutamente mayoritaria, de la militancia, de que un 93% hemos votado un cambio y, por tanto, bueno, pues ese ciclo, por supuesto, ha terminado.
Fin de ciclo personal.
Personal. Bueno, pero en el ciclo personal, yo, mi querido don Jaime, creo que es un tema personal. O sea, vamos a ver, todos tenemos que saber, todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, tenemos que saber en qué momento nos encontramos. No, desde luego, sería yo el que le dijera a Esperanza Aguirre jamás lo que tiene que hacer.
Yo tampoco, porque me merece.
Pero máximo respeto, sin duda. Además, ha sido una buena presidenta de la Comunidad de Madrid, una buena presidenta del partido. Pero bueno, en fin, es un momento extremadamente delicado,
no,
sin
yo
duda.
Me intento poner en su pellejo y es que la situación... Es que es imposible, claro. Es que no da
en
más
este,
de sí.
En este caso, usted conoce a Esperanza Aguirre, evidentemente... dice lo que dice, pero si esto fuese ocurriese lo mismo en la oposición, seguramente usted pensaría o diría que efectivamente esta persona debería recapacitar y seguramente plantearse su situación.
Sí, recapacitar, tiene que recapacitar. En cualquier partido político que esté, porque la situación no es delicada, es grave en estos momentos, pero no para ella, sino para la situación política de esta comunidad, de este país. O sea, es un momento muy delicado, sin duda.
No, para el propio Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro.
Muy difícil.
Bueno, lo que pasa es que Cristina Cifuentes está al margen de cualquier tipo de operaciones.
Sí,
cualquier,
final...
entonces, ya, pero no podemos. A mí me disgustaría.
Sí,
a mí me disgustaría mucho vincular a Cristina Cifuentes con cualquier tema de estos, porque ella lo que está haciendo es trabajar. No, se está dejando la vida por el alma.
Al revés.
No, no, lo sé, sin duda.
A esta operación, en el sentido.
Pero que ella tiene mucho trabajo por delante y bueno, pues desde luego habrá que hacer. Bueno, pues medidas.
Bueno, lo que pasa es que, claro, ahora también es la presidenta del Partido Popular de Madrid, quiere decir, ella también tiene una cierta responsabilidad sobre las personas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que están en puestos de responsabilidad, como es el caso de la portavocía en el ayuntamiento, ¿no?
Sin duda ella tiene la máxima responsabilidad en estos momentos en el partido, y por tanto, como presidenta que es, bueno, pues lógicamente es un momento, estas noticias que están ocurriendo en estos momentos pues no son positivas ni son buenas, sin duda ninguna.
Están ustedes además en la Comunidad de Madrid siendo apoyados de una manera muy peculiar por Ciudadanos, que muchas veces, o la mayoría de las veces, ejercen más como oposición que como puntal, digamos, del gobierno de la comunidad. ¿Se pueden ir ustedes imaginando ya la que va a caer con esta?
Bueno.
¿Quiere decir?
Bueno,
o sea...
sí, pero les vuelvo a decir lo que decía hace un minuto. Ciudadanos tendrá que ver que el gobierno actual no tiene nada que ver con lo que ha habido hasta ahora, que Cristina Cifuentes está al margen de todo esto y que, por tanto, no se le puede pedir responsabilidades políticas ni personales a ella en este acuerdo de legislatura que tenemos en temas también tan puntuales como puede ser ahora la aprobación de los presupuestos, por ejemplo. Es que si ella estuviera involucrada en alguna operación puedo entender, pero es que está absolutamente al margen.
Es que, aunque es al revés, ella ha sido la que, digamos, ha puesto en marcha una operación.
Exacto.
Para que se sepa qué es lo que ha ocurrido exactamente en el canal de Isabel II.
Pero es que su responsabilidad
en
política
este
es
caso,
esa.
En este caso no estaríamos hablando de que ella tiene alguna responsabilidad, sino que ella ha sido la que está pidiendo responsabilidades para ver qué es lo que ocurre. De cualquier manera, no hay que olvidar que en la Asamblea de Madrid hay en marcha una comisión que me da a mí la sensación de que va a ser, no sé si eterna, señor González Taboada, pero esto es larguísimo. Una comisión en la que se supone que se está investigando la corrupción precisamente de etapas anteriores a la actual en el Partido Popular.
Miren, nosotros, esa comisión ha trabajado, hemos pasado todos por allí, es una comisión a la que se va... Pero a mí me gustaría que la misma vara de medir se hiciera en otras comunidades autónomas. Uh-huh. Ciudadanos en Andalucía no es que no haya habido una comisión, es que está siendo proactivo para que no hubiera esa comisión. Uh-huh. En Madrid es todo lo contrario. Bueno, pues cada líder político, cada persona tiene una forma de ver las cosas, y en Andalucía lo ven de una manera y nosotros pues la vemos de otra. O Ciudadanos de Madrid la ven otra. Bueno, en fin, veamos a ver qué es lo que ocurre con Ciudadanos, pero desde luego...
Si atendemos al principio político que se ha dicho durante tanto tiempo aquí, al menos lo hemos reclamado desde las tertulias, ¿no? Es decir, oiga, empezaremos a creernos que hay de verdad lucha contra la corrupción cuando sea el propio partido el que lleve a su compañero ante la justicia. Y en este caso, pues mira... Es la máxima que repetimos siempre, no decir, no, porque unos se tiran...
Por cierto, que Cristina Cifuentes va a dar una rueda de prensa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Cristina Cifuentes...
Parece obligado, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, evidentemente, primero como presidenta del Partido Popular o presidenta del... yo creo que en la misma calidad, ¿no? El presidente de la Comunidad de Madrid,
que ha llevado
máxima,
esos hechos,
máxima responsable del canal de Isabel II en estos momentos.
Presidenta del PP.
Exactamente.
Impulsora de esta, de esta investigación.
Sí.
Y para que no falte nada, hoy Esperanza Aguirre, si no me equivoco.
Sí, tenía que declarar en el tema de
la
Gürtel.
A mí, de verdad, yo pienso, si yo estuviera en el pellejo del PP, yo en este momento... me sentiría absolutamente desbordado. A lo mejor es que soy blandita y por eso no sirvo para estar...
Pero sirves para
un partido político.
Es un día negro para
es un tema con frentes abiertos por todas partes, ojo, y con una oposición que también la entiendo,
hombre, ¿no?
Insaciable.
Hombre, pero es lógico.
Insaciable.
Por otro lado, es lógico, ¿no?
Pero
el juego político es este. Es, por un lado, sí, intentar defenderte de las acusaciones, sí, que te puedan hacer, y por otro lado, si eres la oposición, intentar aprovechar, mira, cualquier resquicio para socavar los cimientos de quien está gobernando.
Pero igual que hemos dicho que ayer Fernández Maíllo, llevado de un calentón, sí, humanamente comprensible,
se
pudo equivocar. Y también la oposición se puede equivocar si se pone demasiado estupenda. Con lo cual, hombre, yo creo que son momentos en los que hace falta una cierta, en momentos de agobio, una cierta serenidad, intentar estar pendientes de los matices, no integrar el primer bulto que salga al ruedo, y porque es que si no, esto va mal, ¿eh?
De todas maneras, señor González Taboada, va a tener que venir otro día a hablar de lo suyo, porque
estas
cosas pasan. Ya hablo a nivel personal, para alguien que ha conocido a una persona, en este caso Ignacio González, este tipo de noticias
me traumatiza,
tienen que ser durísimas.
Tremendamente doloroso.
Claro, nos pasó mucho ya con el tema de Granados, que siempre, de Granados, yo no conozco a nadie que no diga que bien engañó Granados a todo el mundo, ¿no? A periodistas, a compañeros, a todo el mundo.
Todos le conocíamos, habíamos estado con él hablando en comidas, en cenas, en tipo, yo no me podía, oye, con Ignacio González. Aquí mi amiga y yo
lo mismo.
Hemos estado muchísimas veces. Muchísimas. Y yo de verdad, a lo mejor soy muy blandita, pero reconozco que a mí ese tipo de cosas me impactan. Pero bueno, ¿cómo es posible?
Hombre, por un lado impactan y por otro lado yo me imagino que desde el punto de vista de un político, señor González Taboada, no solamente enfadan. Quiero decir, uno es verdad que de puertas para afuera tiene que ser respetuoso, tiene, pero a la hora de la verdad dices, hombre, en fin.
Sí, es doloroso y es doloroso en lo personal y es doloroso, muy doloroso en lo político, sin duda, porque pues porque hay mucha gente trabajando y dejándose la vida y dejándose la piel y al final los vecinos madrileños, no utilizo la palabra ciudadanos madrileños porque se utiliza como partido político, los vecinos de la Comunidad de Madrid, pues cualquier punto de España, pues piensan en la política de otra manera, que yo creo que tiene que ser completamente diferente a la de verdad, que es la del servicio público.
Esta imagen de la política entrando por la puerta del juzgado ha hecho muchísimo daño a, yo creo que a la política en general, pero al Partido Popular en particular, y esto sigue, por lo visto.
Sí, ha hecho mucho daño, sin duda, y bueno, pues de ahí que en las dos últimas elecciones municipales, autonómicas y generales que se produjeron las primeras, pues el resultado fuera mucho, muy por debajo de las expectativas que teníamos en el partido, sobre todo de la forma de gobernar que se había tenido, pues bueno, pues por desgracia no se llevó al cabo de las urnas, pero bueno, esto es lógico que la gente cambie su voto en momentos determinados donde pues las cosas no están bien.
Mañana hay sesión de control en la Asamblea, no estamos al último de mes, hay sesión de control a la Asamblea, no sé si a última hora se podrán cambiar las preguntas o no, pero desde luego mañana seguramente este tema va a salir durante ese turno de preguntas que hacen los portavoces de la oposición a la presidenta de la comunidad, a pesar de que Cristina Cifuentes, repetimos, ya ha dicho que va a dar inmediatamente una rueda de prensa que vamos a seguir muy atentamente, como no puede ser de otra manera en este programa.
Bueno, Podemos utiliza de manera sistemática todo lo que les viene en gana, y además de una forma de decirlo, a mí me parece que sea guardar el respeto ni las formas en un parlamento, y por tanto pues mañana hará exactamente lo mismo. Creo que Ciudadanos y el Partido Socialista son mucho más respetuosos en las formas, sobre todo en la forma de tratar los temas en un parlamento, porque al fin y al cabo, bueno, pues yo creo que al parlamento hay que guardarle el máximo respeto por encima de todo. Se puede ser muy duro en las acusaciones, se puede ser muy duro en las formas de decir las cosas, pero nunca faltando al respeto.
Bueno, volviendo un poco a los temas que tienen que ver con su negociado, estaba usted hablando antes de la ley del suelo y estaba hablando también de que no pretende la nueva ley del suelo favorecer las grandes operaciones urbanísticas, pero es verdad que en los últimos años ha habido mucho anuncio de que en Madrid se iban a hacer grandes complejos urbanísticos, que al final se han quedado, digamos, en nada, ¿no?
Bueno, pero quizá porque los grupos inversores se lanzan muy a la piscina antes de tener un tema, bueno, pues muy muy armado, entenderme como digo la palabra armado, sin duda. En el caso de Cordis, del grupo Cordis en Torres de la Alameda, que ha sido lo más reciente.
Que ha sido lo más reciente, sí.
Nosotros hubo una primera reunión con ellas, donde se expuso qué es lo que se iba a hacer, cuál era el planteamiento, y luego cuando elaboran el documento marco de trabajo y se envía a la comunidad, pues adolece de ciertas imprecisiones que nosotros consideramos, bueno, pues que tienen que de clarificar, por decirlo de alguna manera, en algunos aspectos. Estamos hablando de una inversión muy importante y que genera muchos puestos de trabajo, y por tanto eso para Madrid y para la Comunidad de Madrid es esencial, es nuestro motivo prioritario de trabajo en la Comunidad de Madrid, el generar empleo, pero lo que no podemos hacer es no tener claras las cosas y dar el visto bueno en operación. Y por tanto, nosotros lo que les hemos dicho es no que no se haga, sino que no les vamos a dar el CID, que en estos momentos es lo que ellos estaban pidiendo para poder empezar a acometer las obras, y que por supuesto que si ellos quieren hacer esta operación en Torres de la Alameda, la comunidad no va a poner reparos, pero siempre y cuando toda la información que se nos facilite sea la más correcta y sobre todo la que todo el mundo pueda entender, de manera que nadie pueda pensar que esto es una operación urbanística. No, esto es una operación que genera mucho empleo, estable, y que además va a generar confianza también en los mercados madrileños, pero todo con una documentación que se base en cosas reales.
Es que en eso quería insistir un poco. ¿El problema estaba en que faltaba algún tipo de documentación o que en la documentación que les presentaron ustedes, digamos, se contemplaba una serie de actuaciones que no entran dentro de lo que contemplan las leyes?
No era un tema de legalidad, ni mucho menos. Era un tema de precisar, no me gusta utilizar la palabra imprecisión, de precisar toda la información que nos llegaba y que fuera mucha más clara, y sobre todo los tiempos. Si hay una operación de estas características en las cuales estamos hablando de un horizonte del 2023, pues que sea el 2023, no que sea el 2023 una primera fase, 2035 una segunda fase. Aquí, bueno, pues si se hace, si se llega a un acuerdo con un grupo inversor, en este caso americano, que viene a invertir a Madrid, nosotros desde luego puertas abiertas a todas aquellas personas que quieran venir. Pero lo que vamos a hacer es dejar entrar a la gente sin tener nosotros mismos como administración autonómica claro qué es lo que se va a hacer y sobre todo hasta dónde se puede llegar. Desde luego nosotros no vamos a regalar suelo ni a hacer informes para ayudar a nadie que no nos deje bien claro cuál es la situación que va a tener.
Bueno, la Comunidad de Madrid, entre los muchos objetivos que tiene su consejería en los próximos tiempos, está también el de ampliar los puntos limpios, ahora que tanto hablamos de limpieza. No tanto la Comunidad de Madrid como la capital. Del resto de la comunidad tampoco se habla tanto, pero sí es necesario, ¿no? Es ir estableciendo cada vez más puntos limpios.
Sí, sin duda. Y además es objetivo prioritario de este gobierno. Dentro de la consejería, en estos momentos hay algo más de 100 ayuntamientos, poco más de 100 ayuntamientos que tienen su punto limpio. Hemos establecido ya una primera línea de ayuda que ya la hemos lanzado, en la cual le damos a los ayuntamientos pues una cuantía económica para que puedan adaptar los puntos limpios a la normativa europea. Porque si no lo hacemos nosotros, seguramente muchos ayuntamientos no podrían tener presupuesto para poder adaptarlos. Y luego habrá una segunda fase donde haremos nuevos puntos limpios para todos los ayuntamientos que no tienen y que en el caso de los pueblos pequeños se dan de forma mancomunada. Estamos dando cursos de formación para que se sepa cómo tiene que ser el correcto reciclado. Estamos haciendo también cursos dirigidos al personal de los ayuntamientos. Bueno, en definitiva, establecer que es obligación de todos los ciudadanos mantener no solamente el IPER en nuestras ciudades, sino también el futuro de nuestras ciudades.
Don Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Política Local y Ordenación del Territorio, lo ha dicho que va a tener que venir usted la semana que viene.
Encantado.
No hablar problema, más de quieran. Su negociador, porque nos ha pillado con usted en el estudio. Esta noticia que repito y que van a escuchar ustedes inmediatamente en los boletines informativos, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido detenido por la Guardia Civil en una operación anticorrupción contra su gestión del canal de Isabel II. La investigación dirigida por la Audiencia Nacional fue instada, y esto, en fin, viene a corroborar lo que veníamos diciendo, fue instada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, tras advertir irregularidades en la compra de sociedades en el extranjero. ¿Qué hacía el canal de Isabel II comprando sociedades en el extranjero? Esto es lo que tendrá que dirimir ahora la justicia, pero de momento la noticia es que Ignacio González ha sido detenido en una operación que sigue abierta. En fin, Esther Jaén, hasta luego.
Hala, nos vamos.
Charo Zarzalejos.
Hasta luego.
Seguiremos muy pendientes de este tema. Señor González Taboada, ¿iba usted a lo de las ayudas? No sé yo si, en fin, le va a dar tiempo a lo de las ayudas.
No sé si voy con pie cambiado porque a lo mejor no lo sé. En estos momentos saldré y a ver las noticias.
Que sepa usted que van a hacer los periodistas lo mismo que hemos hecho nosotros, hablar poco de las ayudas y preguntarle mucho por esta cuestión.
Por desgracia es lo que prima en estos momentos.
Exactamente. Estamos a la espera, por cierto, de que Cristina Cifuentes dé una rueda de prensa, que es algo que ya ha anunciado que va a hacer la presidenta de la comunidad. Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Hasta luego, compañeros.